6:05 de la mañana, seguimos en directo en Herrera en Cope Tenerife, en este lunes 23 de febrero en el que, bueno, si han salido ustedes a la calle lo han notado, seguro, sin duda, como la calima ha vuelto a ser acto de presencia hoy con fuerza. Ya ayer comenzaba a entrar y hoy se está notando bastante. Estamos en aviso amarillo en toda Canarias por presencia de polvo en suspensión con una visibilidad máxima de 3 kilómetros. Pero es verdad que el tiempo va a cambiar a mitad de semana. Ya para el miércoles, les estaba contando antes que la MED ha establecido aviso amarillo por fenómenos costeros, por oleajes, fruto del viento que va a comenzar a entrar y que a partir del jueves parece que va a dejar lluvias. Así que la recomendación que les hacemos es que de momento no laven el coche, que esperen un poquito. David Suárez es el delegado territorial de la MED en Canarias.
Esperamos precipitaciones de cara ya a la segunda mitad del miércoles y también pues la jornada del jueves, que los modelos pues señalan que sería pues el día en el que la inestabilidad sería un poquito superior, y que pues las precipitaciones de cara al jueves pueden ser incluso moderadas en algunos puntos del archipiélago, sobre todo en las islas más orientales, que es donde se está centrando la inestabilidad en estos momentos.
Bueno, pues va a comenzar la cosa por la provincia de Las Palmas y después nos afectará a nosotros en la isla de Tenerife. Y hoy también estamos pendientes a la presentación de los datos del informe FOESA, un informe que elabora esta fundación vinculada a Caritas Diocesana en las dos provincias, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas. Se está presentando ese informe ahora mismo en la capital de Gran Canaria, que deja como conclusión que una de cada cuatro personas en el archipiélago está en riesgo de pobreza o exclusión social. Unos indicadores bastante graves que es verdad que han mejorado, porque en 2008 ese porcentaje estaba en el más del 30%, con lo cual ha mejorado en cinco puntos, pero todavía advierten desde Caritas que la situación es muy complicada, sobre todo, lo adivinan, sí, por la crisis de la vivienda. Lo ponía en valor hace unos minutos el obispo de la diócesis nivariense, Eloy Santiago.
La emergencia habitacional, la precariedad laboral y el deterioro de los derechos sociales reclaman respuestas contundentes para no dejar a nadie atrás. Por estas razones, quiero resaltar la importancia del análisis para ponernos delante del espejo, dar voz a los olvidados y sensibilizar al resto de la sociedad como peregrinos de esperanza.
Bueno, ahí está el aviso que hace el obispo de la diócesis nivariense. Cuando termine esa rueda de prensa lo contaremos aquí en directo, esas principales conclusiones del informe FOESA. Pero todavía nos quedan más de 50 minutos de radio en directo por delante. Va a tener lugar en el reloj de flores del Parque García Sanabria de Santa Cruz una concentración convocada por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas y con el apoyo de Comisiones Obreras, en una movilización que se repite hoy en puntos de todo el país. El lema es claro: brindar las pensiones y exigir certidumbre. Y ya saben que la política en Madrid, bueno, ha tenido a nuestros mayores en vilo durante semanas. Recuerden ese no que dio el Congreso al primer decreto a finales de enero, aquel paquete ómnibus que decayó por la falta de apoyos. El gobierno tuvo después que aprobar un nuevo Real Decreto Ley que está en vigor, en este caso exclusivo, para la revalorización de las pensiones, un 2,7% este año. Este jueves 26, el Congreso, bueno, debe decidir si convalida esta norma. Se supone que sí, porque el PP ha dicho que lo aprobaría si solo van las pensiones, pero si volviese a decaer, pues podrían regresar esas pensiones legalmente a las cuantías del año pasado en la próxima nómina, provocando, bueno, se imaginan, ¿no?, un caos administrativo y una pérdida inmediata de poder adquisitivo para millones de personas. Bueno, para entender qué se juegan hoy los pensionistas canarios y por qué no se fían, en este caso, de los despachos y siguen reclamando en la calle luchar por sus derechos, vamos a saludar a Adelina Jaén, que es secretaria general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras en Canarias. Adelina, buenos días. Bueno, creo que la tenemos por ahí, pero no sé si nos escucha Adelina. Sí, Adelina, ahora sí. Hola, Adelina. Bueno, pues no es posible saludar a Adelina Jaén, la secretaria general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras en Canarias, que está en esa concentración ahora mismo en el Parque García Sanabria, en el Reloj de Flores, donde a las 11:30 está prevista esa manifestación que ha sido convocada por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas. Ahora creo que sí. Adelina, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya preparadas para esa concentración. Muchos quizás se preguntan, Adelina, ¿por qué es necesario cuando parece que el jueves ya va a salir adelante esa revalorización de las pensiones? ¿Ustedes consideran que no es suficiente estar ahí pendientes, ¿no?, de los despachos de Madrid?
Lo que planteamos desde comisiones es que año tras año, vamos, varios, está ocurriendo lo de los decretos el año pasado en concreto y este, los de los decretos ómnibus. Entonces nosotros planteamos que los pensionistas no tenemos que ser, nuestras pensiones no pueden ser parte del juego partidista. Queremos que se legisle de alguna manera la garantía de la subida con el IPC sin depender del político que gobierne y de una votación que sea por ley. Pero además también estamos por el otro decreto, el del escudo social, que ese no tiene garantías de aprobación.
Porque en enero se llevó todo en el mismo paquete y bueno, de hecho, el caso de que no saliese adelante la revalorización de las pensiones fue en parte porque, bueno, había partido, en este caso como el Partido Popular, que dijeron que no querían vincular una cosa a la otra, ¿no?
No quería, sobre todo era el tema de los desahucios a los vulnerables. El PNV también estaba en contra y demás. Eso se ha cambiado algo, pero el PP sigue diciendo que no. O sea que el escudo social está en peligro. Y en general a las personas mayores el escudo social también los protege, sobre todo a los que cobran pensiones bajas, con el bono eléctrico y muchísimas, y los protege de los desahucios por ser vulnerables, demás, y ahí está todo ese tema, está pendiente también.
Déjeme saludar a Adelina también a Elvira Olmo, la presidenta de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. Elvira, buenos días.
Hola, buenos días, mi niño. Yo no soy ninguna presidenta, yo soy una más de la asociación.
Bueno,
corazón,
perdón, pero le subí el cargo, disculpe.
Ahora mi niño, no, yo es que no escalo cargo.
Déjeme hacerle la broma. En este caso es quíteme el cargo y súbame la pensión, más que sobre el sueldo.
Ahí está, sí, mira, ahí estoy de acuerdo contigo.
Elvira, estábamos hablando con Adelina Jaén de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, ¿no? ¿Cómo tienen ustedes todavía la incertidumbre de estar a sumisión del juego de los políticos, de estar hasta el último momento pendiente de si sale adelante o no una votación en el Congreso, ¿no?
Exactamente, están ahí jugando con millones de pensionistas, pero no solamente con el tema de las pensiones, también con el tema del escudo social, que sabes que hay un tema muy grave con el tema de los desahucios, que son más de 60.000 familias que se pueden ver afectadas y se pueden quedar en la calle. O sea, hay un drama tremendo, como pasó hace poco, hace unos días, si te acordarás, de un hombre que se pegó un tiro porque le iban a suicidar, un hombre de 80 años. O sea, es una vergüenza lo que está ahí pasando. Entonces, nosotros estamos aquí en el Parque García Sanabria, un poco por todo este tema, aparte de las pensiones, lógicamente, que afecta a tantísimos pensionistas y sobre todo mirando a las mujeres y las pensiones no contributivas, y también por el tema, lógicamente, del escudo social. Algo, o sea, situaciones muy importantes y que están muy comprometidas con todo este tema.
¿Ustedes confían en que el decreto, en este caso, que alude al escudo social, salga adelante el jueves?
Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Soy un poquito ascética. Yo no creo que, porque tenemos ahí un bloque que está en contra y desgraciadamente hay más parlamentarios en contra que a favor. Entonces, yo soy un poquito escéptica de que salga adelante, con lo cual nosotros seguiremos en la lucha, lógicamente, porque no vamos a dejar de estar en la lucha. O sea, eso lo tengo claro. La lucha vamos a seguir, cueste lo que cueste. Sabes que nuestra asociación llevamos ya más de 15 años en la calle y seguiremos, desde luego. O sea, no nos quedamos paradas. Ayer hablé precisamente con Candelaria Delgado, porque hemos tenido varias entrevistas con ella, por el tema también de las pensiones no contributivas aquí en Canarias, y precisamente ayer me dijo de que tenemos que tener otra reunión. O sea, nosotras de esta asociación somos personas muy luchadoras y seguimos RQR porque el beneficio común es lo que realmente nos mueve. Lógicamente, yo en mi caso tengo una pensión que me permite vivir bien, pero es que yo quiero que todo el mundo viva como yo, o sea, que todo el mundo pueda pagar todos sus gastos, que todo el mundo pueda tener una alimentación equilibrada y que la gente tenga una vejez realmente adecuada y digna. Es lo que por lo que yo lucho y por lo que yo busco, y no solamente para los de ahora, sino también yo siempre pienso en mis hijos y en mis nietos. O sea, yo creo que no se podemos mirar el ombligo de cada uno, sino ver y mirar y luchar por el bien común.
Sobre todo en el caso de Canarias, Adelina, hay que recalcar que la pensión media contributiva está en alrededor de 120 euros por debajo de la media nacional. Al final, bueno, estamos a la cola de todo.
Claro, te das cuenta que...
Sí, Adelina.
Si juntas las contributivas y no contributivas, todavía estamos peor. Pero sí, tengamos en cuenta que los salarios en Canarias son de los más bajos, claro, del Estado. Con lo cual las pensiones, en eso repercute, están muy bajas. A mí me preocupa sobre todo las pensiones, una de las que me preocupa son las pensiones no contributivas, que además afectan mayoritariamente, junto con la de viudedad, a mujeres. Y entonces la situación, esa frase de la pobreza tiene rostro de mujer, entre las pensionistas lo refleja perfectamente. El problema es que para arreglarlo fundamentalmente hay que arreglar el tema de los salarios. Hay que luchar por unos salarios más altos en Canarias, porque si no siempre vamos a seguir en esa brecha con las pensiones estatales.
Elvira, quería comentar antes.
Sí, es que es lo que yo iba a comentar. Nosotros realmente, si tú recuerdas, la primera pancarta que se sacó con el tema de la pobreza tiene rostro de mujer, fuimos nuestra asociación. Luego se implantó a nivel nacional. O sea, que nosotros estamos siempre un poco en esa vanguardia de la lucha social. Y lógicamente lo que estaba diciendo ella, es lo que te iba a apuntar, que realmente aquí, ¿por qué las pensiones son también aquí más bajas? Porque realmente los salarios, y si en mujer afecta más todavía, el salario está más bajo, con lo cual la pensión lógicamente también es más baja. Entonces, todo eso es una lucha que no es de un día, es una lucha continua y constante, porque si luchas un día no consigues nada, hay que estar continuamente ahí dando el callo y continuamente pensando en lo que yo te decía antes, no en el ombligo de una, sino en el bien común de todos. Y las más afectadas, desde luego, por supuesto, siempre son aquí las mujeres. Y aquí tenemos un problema muy grave aquí en Canarias con el tema de las pensiones no contributivas. Hemos estado entregando ya yo no sé cuántas firmas, cuántas veces en el Parlamento, para que realmente complementen las pensiones no contributivas como se hace en otras comunidades, que aquí hay dinero y que realmente yo creo que tenían que realmente poner también un poco arrimar un poco para tantas familias que están realmente muy necesitadas.
Muy bien, pues...
Estoy de acuerdo con ella.
Sí, Adelina.
No, que estoy de acuerdo con lo que ha planteado la compañera de los pensionistas, de la coordinadora, sí, de la asociación. No sé cómo llamarla.
Estaban hablando antes del tema de la importancia de aprobar el decreto del escudo social. Adelina, ¿usted entiende de alguna manera que, bueno, parte de las reticencias sean por esa parte de los desahucios, de la desconfianza o del temor de muchos propietarios que piensan que alguien se puede quedar viviendo en su casa con la intención de no pagar y luego argumentar que son vulnerables cuando quizás realmente pues sí tienen medios para afrontar el pago? ¿Entienden a lo mejor esa crítica de alguna manera?
A ver, yo puedo entender la crítica.
No, yo no entiendo.
Pero no entiendo la generalización que se hace con las personas que por diferentes circunstancias dejan de pagar un alquiler, porque además se les define como inque ocupa. Ellos no son ocupas, son morosos, que es diferente. Ellos no han violentado, simplemente han dejado de pagar. Y entonces hay que desahuciarlo. El tema de la ocupación, que además es pequeño, se está magnificando para crear un miedo. Solo hay que ver los anuncios de las alarmas en las viviendas y demás, como si aquí salieras a comprar el pan y te ocuparan tu casa. Y eso no es real. Ese argumento de la derecha para no aprobar el decreto de escudo social es simplemente un argumento para descalificar y para ir contra quien lo plantea. No estoy en nada de acuerdo con la argumentación que hace el PP, Vox y Junts.
Elvira.
Totalmente de acuerdo. Es que yo, todo el tema este de los in que ocupas y los ocupas y demás, eso realmente es un negocio montado por muchísimas empresas que están ahí recibiendo millones y realmente metiendo en el cuerpo de que eso, de que vas a salir a la calle a dar un paseo y que te van a ocupar a casa. Eso es una totalmente mentira. Es un 0,06% lo que realmente pasa. Lo que sí que es tremendo y realmente es un problema es para todos esos inquilinos y muchos mayores que lógicamente con las pensiones tan bajas se ven obligados de que dicen o como o pago el alquiler o como o duermo en la calle. Ese es el gran problema que tenemos y eso es lo que hay que resolver, pero realmente el tema de tanto miedo que meten a las personas, todo eso me parece que es vergonzoso y vergonzoso de que esos partidos realmente están fomentando todo este tema de cosas y eso creo que es un tema que nos concierne a todos el luchar por el tema este. Creo que es algo importantísimo, tenemos que seguir en esa lucha de que no podemos quedarnos ahí y decir ay no es que le pasa a otro, no es que nos puede, todo el mundo se puede ver afectado esto y eso es lo que no puede ser y hay muchísimo pensionista que se puede ver en la calle por esa situación y eso no podemos consentirlo.
Muy bien, pues Elvira Olmo de la Asociación de en Defensa de las Pensiones y Adelina Jaén de Comisiones Obreras de la Federación de Pensionistas y Comisiones Obreras. Estaremos pendientes de esa convocatoria que comienza en menos de 9 minutos en el Parque García Sanabria. Gracias por atender a COPE Tenerife. Buen día.
Gracias a vosotros. Estoy en contacto con cualquier cosa, ¿vale?
Un abrazo.
Vale. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium, gente despierta.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.gravitat.com.
Al Anon a Latín es una hermandad de familiares y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Si el alcoholismo te envuelve, no le sigas el hilo. Ayuda en el 666-506-566.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Que no se pare esto. Que no se pare el baile. Que no se pare. Que no se pare el baile.
Ya comenzó la orquesta. Ha comenzado el baile. Y yo no aceptaré que pare el baile.
Que no se pare.
Bueno, han terminado los carnavales en Santa Cruz, pero como saben ustedes, ahora comienzan pues prácticamente la de mayoría de municipios de la isla, y uno de los más señeros, sobre todo en el sur, es el de Santiago del Teide, el Carnaval de los Gigantes, que va a arrancar el próximo jueves 26 de febrero y que se va a extender hasta el 8 de marzo este año, con el mar como protagonista. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ya han presentado ustedes ese Carnaval de los Gigantes, que yo creo que junto al de los cristianos es de los principales del sur de la isla y de todo Tenerife, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Los Carnavales de los Gigantes se han ido consolidando, además con uno de los más antiguos del sur de la isla, y donde en los últimos años también se le ha dado una importancia que se merecen estas fiestas, ¿no? Ya solo por lo que significa como tal para los residentes, sino luego turísticamente también. Para nosotros es un evento importantísimo, ¿no? Donde las ocupaciones hoteleras estos días se disparan, donde la actividad comercial también aumenta estos días, y por lo tanto para nosotros es un evento importantísimo.
Eso le iba a comentar, ¿no? El atractivo turístico que tiene, porque bueno, es uno de los núcleos más demandados durante esta temporada alta en la que todavía estamos, y yo por lo menos que he vivido algunos carnavales de los Gigantes, se ve, ¿no? Como el turista, muchos yo creo que hasta reservan su fecha sabiendo que son los carnavales, otros a lo mejor se lo encuentran de golpe, pero se integran en la fiesta como un vecino más, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Ya nos van preguntando con bastante tiempo de antelación cuándo son las fechas para ellos hacer las reservas hoteleras pertinentes, y por otro lado también vemos cómo participan ya de la fiesta, ¿no? Cómo se van sumando a la fiesta, cómo también se disfrazan y comparten con nosotros estos días de festividad en Santiago de Teide, ¿no? Por lo tanto, eso, ¿no? Un evento importante para nosotros, que cada año ha ido aumentando ya no solo en días, sino también en actividades que se han ido desarrollando, no solo para los residentes, sino que también ya pensamos en los turistas, y hay un día también que se dedica a ellos, este año en este caso con el tributo a los Beatles, y bueno, son días que disfrutamos entre todos, hacemos también comunidad, y una parte fundamental de las políticas también que desarrollamos en Santiago del Teide.
Además, acaban ustedes prácticamente de terminar lo que es la programación del Almendro en Flor y nos ponemos ya con los carnavales. No sé, alcalde, si cuesta mucho planificar una actividad tan intensa en el municipio estos días.
Bueno, la verdad que es un intento pequeño. Técnicamente también tenemos pocos recursos, entonces cuesta, ¿no? Pero es verdad que lo hacemos con bastante antelación, pues casi desde el último trimestre del año pues ya vamos programando todo este tipo de fiestas, y la verdad que los técnicos municipales hacen un esfuerzo importante, también los concejales, para sacar adelante todo tipo de fiestas, además cuando son tan seguidas y con tanta importancia, ¿no? Anoche acabamos con la ruta de la floración del almendro y ya prácticamente esta semana arrancando con los carnavales, pero bueno, ese esfuerzo al final tiene su recompensa, y es que los vecinos se lo pasan bien, están contentos y participamos dos de estas fiestas que tenemos en Santiago de Teide.
Bueno, estaremos pendientes de cómo transcurran estos carnavales, repetimos, del 26 de febrero, desde este jueves hasta el próximo 8 de marzo, así que más de una semana por delante. Alcalde, ya que hablamos, un día hoy también clave, porque el Cabildo va a reunir en el Consejo Insular de Administración Territorial a los 31 municipios de la isla, 31 ayuntamientos, bueno, para informarles de cómo están yendo estos días, en los que, bueno, por parte de la población se ha generado algo de atención, de incertidumbre, podemos decirlo, por los últimos enjambres sísmicos en las cañadas del Teide, y tras la reunión del Comité Científico del PEVOLCA del pasado jueves, en el que bueno, volvieron a insistir los expertos en que no hay riesgo de una erupción en Tenerife a corto o medio plazo. ¿Cómo afrontan esta reunión?
Bueno, ahora mismo con tranquilidad, la verdad. En principio sí que se ha detectado un poquito más de movimiento sísmico. No ha habido deformación en el terreno, pero bueno, también es verdad que existen más sistemas de medición y que eso también pues, puede ayudar a que tengamos más datos y más información, ¿no? Pero bueno, hasta el momento no se ha notado ningún movimiento sísmico en el terreno y existe, bueno, total tranquilidad en la población, ¿no? Es verdad que cada vez que se oye o se escucha alguna publicación por parte de algún órgano supramunicipal, bueno, existe un poquito de nerviosismo, existen algunas llamadas, pero en principio hay tranquilidad en el municipio. Vamos trabajando también en esa línea con el PEMU municipal y desde hace unos años, a través del evento que hacemos de conmemorando la erupción de Volcán Chinchero, se ha hecho mucha formación, hemos hecho muchos simulacros en el municipio y bueno, en principio en estas cosas es difícil prepararse, pero vamos trabajando y también vamos a los pasitos.
Porque además es un municipio, bueno, que tiene su historia la convivencia, ¿no?, con volcanes, como decimos, con el Chingiero, que fue el último que entró en erupción en la isla. Hablábamos antes de los turistas que están estos días en el municipio. No sé si tienen el ayuntamiento también que hacer algún tipo de esfuerzo con algunas informaciones que a lo mejor en Reino Unido pueden alarmar innecesariamente a quienes estén pensando visitar Tenerife y el sur.
Sí, bueno, precisamente también con la reunión que mantenía con la presidenta del Cabildo, hablaba de ella la situación también de los turistas, posible cierre del espacio aéreo, relajamiento también, bueno, de esto hay que hablar, también hay que irse preparando a la posible recuperación en caso de que tengamos que cerrar el espacio aéreo. Bueno, hemos hablado muchas cosas, hemos avanzado y, como decía anteriormente, no es difícil en una situación de emergencia ver cómo podemos actuar, pero sí que hay que tener sobre la mesa ya todos estos temas para ir avanzando, ir trabajando y estar lo más preparados posible.
Hablaba la presidenta estos días de un próximo simulacro en Guía de Isora y en Santiago del Teide. ¿Para cuándo está previsto, alcalde? ¿Qué le ha manifestado el Cabildo?
Bueno, más que un simulacro, como el que vimos en Rachico, va a ser unos ejercicios.
¿No sería tan de tal calado, entonces?
No sería tan calado. Nosotros sí, es verdad que llevamos años trabajando, como decía anteriormente. Pero bueno, se habría unos ejercicios que tendríamos en la zona para finales de año, entre octubre y noviembre, se podrían desarrollar. Y bueno, nosotros es verdad que en esa fecha ya también siempre tenemos programado los ejercicios que hacemos nosotros en los colegios, los institutos y con la población. Pero en este caso, debido un poco quizás al alarmismo que existe en los últimos tiempos, pues también participa mucho más la gente de todas las charlas y talleres que hacemos en Santiago del Teide. Así que bueno, tiene la importancia que la gente participe y vaya conociendo de primera mano cómo actuar en una situación de erupción volcánica.
Desde luego, porque como decimos, un municipio que sabe lo que es vivir una erupción poco más de hace un siglo, y es importante que los vecinos estén concienciados, también los turistas. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, que estaremos pendientes a esa reunión de hoy y que vaya muy bien el carnaval, que comienza el jueves. Que sí. ¿Ya tiene preparado el disfraz?
Ya lo tengo preparado, bueno. Ya, sí, soy carnavalero, me gusta, me lo paso bien y estamos ya a la espera de que arranque el carnaval de la final.
Muy bien, gracias, alcalde.
A ustedes, buenos días.
Las muchachas se fueron al salón y me han pedido que no pare el baile. Que no se pare, que no se pare el baile. Que no se pare, que no se pare el baile. Y se agotan las notas que canto para usted.
Bueno, aprovecho las 11:32 que estábamos hablando de carnavales con esta música animadita para recordarles que tenemos una cita con el restaurante Canaima, que abre todos los días de lunes a viernes de 7 de la mañana a 11 de la noche con la cocina ininterrumpida. ¿Dónde está el Canaima? Ya saben, en el polígono Costa Sur, en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Fernando Bautel número 25, donde, bueno, aparte del menú diario que nos ofrece cada día, pues tiene multitud de sugerencias como la ensaladilla, como la pata asada, como también chuleta de cerdo, lo mejor de los postres como postre de tres leches, de chocolate, el quesillo, el flan. Y recordarles también que pueden elegir, como siempre, la variedad de arepas, de cachapas, de zumos, vamos, todo lo que se les ocurra en esa cocina ininterrumpida de 7 de la mañana a 11 de la noche. Restaurante Canaima.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, estamos pendientes, como saben, de la presentación del informe FOESA de Cáritas en las dos diócesis del archipiélago, que acaba de terminar en Las Palmas de Gran Canaria, con esa cifra que adelantaba Cáritas de un 25,5% de canarios en exclusión social. Y quiero saludar al coordinador del informe FOESA, a Tomás Ubrich. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones que hace Cáritas de este informe FOESA de 2025?
Bueno, este informe sobre exclusión y desarrollo social lo que nos muestra es un proceso de fragmentación de la sociedad canaria, ¿no? En los últimos años la exclusión ha mejorado en sus formas más severas, pero se ha mantenido en su conjunto, ¿no? Y otro espacio que nos preocupa especialmente es el de la integración precaria. Hablamos de personas que están dentro, pero que viven en una situación de fragilidad, en la cuerda floja, y cualquier nuevo shock económico, social, les podría empujar hacia la exclusión social, ¿no? Es un público que nos preocupa especialmente.
Porque veníamos de, bueno, ir bajando poco a poco, ¿no? Desde la crisis en torno a 5 puntos ese porcentaje, pero bueno, como dice usted, si viene de repente ahora una situación complicada, si viene otra crisis, nos podemos poner otra vez en cifras alarmantes.
Y lo es especialmente por los motores de esta exclusión social, ¿no? La vivienda, que se plantea como realmente el epicentro de la desigualdad, el elemento que mayor fragilidad está generando entre las familias. Y una normalización de cierta precariedad laboral para muchas familias y muchas personas, ¿no? A pesar de las mejorías del empleo, muchas personas se quedan con ingresos insuficientes, a lo que tenemos que combinar con una vivienda cada vez más encarecida, ¿no?
La subida del salario mínimo interprofesional de la que se habla tanto estos días, ¿no? En el plano político, lo que estamos viendo es que es insuficiente para miles y miles de ciudadanos, Tomás, y que de hecho lo que estamos viendo, creo yo, la sensación que no sé si tienen ustedes la misma, es que cada vez hay más personas que cobran el salario mínimo. O sea, se sube el salario mínimo y en vez de subir el resto de tramos salariales, nos estamos quedando en lo más bajo del sistema.
Hay dos elementos ahí, ¿no?, en relación con el salario. Hay personas que efectivamente están cobrando el salario mínimo interprofesional, pero no consiguen una vivienda a un precio asequible y esto les fragiliza fuertemente. Pero también están personas que, a pesar de tener un empleo, no están trabajando todas las horas que necesitan y, por lo tanto, no alcanzan el máximo de este salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, sus ingresos no son suficientes y su empleo no es capaz de sostener económicamente a esta persona o a esta familia.
¿En qué situación se encuentran los inmigrantes que vienen a Canarias, sobre todo del continente latinoamericano, Tomás? ¿Se encuentran también con esta situación de riesgo de exclusión social?
Sí, bueno, de hecho es uno de los rostros con mayor riesgo de exclusión social, ¿no? Las personas de origen y de nacionalidad extranjera. Duplican o incluso un poco más la tasa de exclusión social de las personas autóctonas. Las barreras estructurales, la falta de acceso a derechos en muchos casos les expulsa y no les permite una integración real. En ese sentido lo necesitamos tanto desde el empleo, pero también en otras facetas de la vida, ¿no? Una integración real que les permita pues ser nuestros vecinos, los que son ya en este momento.
Muy bien, pues Tomás Ubrich, coordinador del informe Fuerza en Canarias 2025, gracias por habernos atendernos y enhorabuena por el trabajo que hacen, poniendo siempre en el foco la situación de las personas más desfavorecidas del archipiélago. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, seguimos pendientes de las conclusiones de ese informe FOESA, en esa presentación en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha estado nuestra compañera Carla Larrabeite. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. Pues mira, sí, se lo comentábamos. Más de 560.000 personas viven en exclusión social en Canarias, a pesar del crecimiento económico. Lo has estado comentando y ahora mismo me encuentro con el obispo de la diócesis nibariense, con don Eloy Santiago. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Unos datos complicados, ¿no?
Sí, efectivamente, nos muestran la cruda realidad en la que vive pues la sociedad canaria, ¿no? Son números que a ningún gusto nos gusta escuchar, a ninguno nos gusta escucharlo ciertamente, pero que hablan de unos hechos concretos, son rostros concretos, hechos con una calidad importante en esta investigación. No es una investigación cualquiera, la Fundación FOESA es muy prestigiosa y nos ponen pues ante esta triste, en este caso, realidad de nuestra sociedad canaria.
Además hablábamos de la vivienda, del empleo, que son unos problemas estructurales y cronificados, ¿no? Ustedes cada año cuando presentan estos datos parece que la cosa va a peor, sobre todo porque los sueldos no mejoran y tener un empleo ahora mismo no significa tener una buena calidad de vida.
Eso es, aquí el informe lo ha dejado claro. Como efectivamente incluso a nivel macroeconómico, pues efectivamente vemos que ha habido mejoras, que hay crecimiento, pero como eso no llega a las familias, no llega a las personas, ¿verdad? Hay un problema importante de desigualdad, que es lo que afecta más las desigualdades y que impide pues el acceso a una vivienda, como bien decía, al tema de salud también hemos escuchado, ¿verdad?, al tema del empleo. Y efectivamente el tener un trabajo hoy en día no es garantía de no estar en precariedad, porque efectivamente no se llega.
Se habla también de muchas personas extranjeras, ¿no?, que piden apoyo, se refugian en las parroquias. ¿Ustedes han notado ese incremento?
Bueno, sí, nosotros desde siempre hemos percibido cómo quienes acuden a Cáritas hay una importante parte poblacional que son inmigrantes venidos de otros países, particularmente podemos hablar del mundo latinoamericano, que están, bueno, pues forma irregular, lamentablemente, y aunque vivan en nuestra sociedad, aunque sus hijos vayan a nuestros colegios, aunque ellos compren en nuestros supermercados, no tienen acceso a todos los derechos y a contratos adecuados, están en economía B, ciertamente, y eso significa que no pueden ellos llegar a fin de mes, y se perciben en nuestras Cáritas parroquiales una mayor también presencia de inmigrantes latinoamericanos, también africanos, que junto a tantos canarios, tantas familias canarias con trabajo, como decíamos, tienen que acudir a los servicios de Cáritas en nuestras parroquias.
Daniel Pinelo, si le parece, sí. Si te parece, le voy a pasar los auriculares al obispo y le haces cualquier pregunta, ¿vale?
Sí, gracias, Carla. Don Eloy, buenos días.
Hola, Daniel, buenos días.
Bueno, aquí siempre hablamos de las causas, de los problemas, pero ¿cuáles son las soluciones para arreglar este problema estructural que tenemos de pobreza en nuestra sociedad?
Bueno, quien ha presentado el proyecto, el informe, este investigador nos ha hablado de la importancia y necesidad de un pacto global, ¿no? Hace falta que las instituciones públicas, que los políticos, las administraciones, también las instituciones privadas, el tercer sector, la sociedad en general, pues se comprometan a una mayor igualdad en el reparto de la riqueza, a un mayor compromiso a favor de la integración y no exclusión, ¿no? Hablamos de un pacto global en grandes términos que requiere el cambio de actitud y de discurso de muchos factores, de muchas personas.
Bueno, aprovechando que lo tenemos en antena, don Eloy, está estos días en Canarias de la Comisión de la Conferencia Episcopal, un poco preparando, ¿no?, la hoja de ruta que podría desarrollar el Papa León XIV si finalmente se confirma ese viaje a Canarias que esperamos. ¿Cómo van los preparativos dentro de lo que nos pueda contar?
Sí, efectivamente, en este fin de semana ha pasado, pues, estos miembros de la Conferencia Episcopal que han venido como apoyo a la diócesis para un poco orientarnos, hacernos sugerencias sobre cómo ir elaborando un posible borrador al que presentar para cuando venga la delegación vaticana, que en último término es la, digamos, como la aquella que llevará el borrador a la Santa Sede, a la Secretaría de Estado, al Santo Padre, para ser confirmado. Entonces, estamos un poco a las expectativas de esa visita. La primera semana de marzo parece que va a ser de esta delegación, que todos son pasitos que nos están conduciendo, pues, con más esperanza a que se confirme el viaje y que ojalá mediados, finales de marzo, podamos contar también ya, pues, con un programa cerrado o al menos que podamos publicar y decir, ¿no? Porque yo entiendo que la sociedad, que los medios, ustedes mismos, pero más que nosotros, seguro que nadie, estamos deseando que se confirme o no se confirme, porque hay mucho que preparar, puede que haya poco tiempo y, claro, y estamos, bueno, pues haciendo cálculos, estimaciones, tenemos unos primeros contactos de, bueno, por si viene y esto hay que hacerlo, esto cómo sería así, y si no viniera, cómo deja de serlo. Entonces es muy complicado, Daniel, como tú comprenderás.
Me río porque menudo año lleva don Eloy, ¿eh? Y acaba de llegar a Dios el cine valiente.
Bueno, ni te imaginas, yo estoy ya pensando en pedir un año sabático el año que viene, después de viajar el Papa, que me den un descansito porque esto no puede ser más ya.
Don Eloy Santiago, obispo de Dios el cine valiente, enhorabuena por el trabajo que hacen a través de Cáritas, gracias por poner el foco en los más necesitados y estaremos pendientes, como dice, de los avances, la posible visita del Papa. Un abrazo.
Muchas gracias también a ti, a Carla y a todos los oyentes de COPE. Muchas gracias.
Carla, muchísimas gracias. Seguimos pendientes en los informativos y tramos de COPE Canarias de esos detalles del informe FUESA 2025.
Perfecto, muchas gracias. Buen día. Un abrazo.
COPE Tenerife.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdetenerife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje o entra en decorinternacional.es.
¿Qué quiero ser?
A veces el futuro empieza con la pregunta correcta.
¿Quién es Lucía?
Alguien que ama lo que hace, con la seguridad de hacer prácticas reales para ser mi mejor versión.
Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral. Sé protagonista de tu futuro.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Tiempo de deportes como cada lunes. Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo creo que si a Cervera el fin de semana le pregunta si prefiere jugar en el Juan Valiente, en el campo de césped artificial de Osilos, antes que en el del Arenteiro, lo firma con los ojos cerrados.
Diría que sí, sin lugar a dudas. Aquello era un huerto de papas. O sea, hay una jugada del partido en la que...
Un huerto de papas mejores, ¿eh? Más cuidados. Que...
Por lo menos los surcos son más regulares. Tú sabes a qué atenerte. Hubo una jugada del partido en la que se le quedó el balón a José León dentro de un agujero. Y yo decía, ¿pero por qué no sale de ahí? Y cuando pusieron la repetición, es que estaba el balón en un agujero.
Sí, y en el reglamento no hay un casuística para estos casos. Bote neutral o algo.
Yo porque... lo que creo, no, en este caso lo que pasó fue que los jugadores del Arenteiro se desesperaron, y terminaron empujando y el árbitro pitó falta. Yo creo que para sacar el balón del agujero. Ahí debería ser como en el golf, como cuando se te cae en un banquero o en el agua, ¿no? Que sacas la pelota y juegas desde la orilla, pues una cosa así. Deberían sacar el balón y ponerlo en la orilla del agujero. Fue tremendo. O sea, yo no había visto un césped en tan malas condiciones solo por causas naturales. Porque claro, si hablamos del partido del Casereño, que es la referencia que nos queda más próxima a esta temporada, pues el césped estaba mal porque estaba recién sembrado. Era el primer partido que se jugaba allí, solo con 15 días de césped, y sabíamos que se iba a levantar porque no había arraigado bien. Y es verdad que las imágenes son lamentables, pero la del partido del sábado, ahí hay una negligencia por parte del club local, y yo lo siento y no quiero ser duro porque estamos hablando de un club modesto, pero chico, 15 días antes el césped había quedado hecho un desastre por las lluvias, porque llovió mucho y durante el partido se levantó bastante contra el Avilés. Es que la impresión que daba el sábado pasado es que no lo habían tocado.
Yo lo que no entiendo es por qué la federación es tan exquisita para partidos de copa en campos humildes, claro, y luego un partido de la tercera categoría, no pasa nada.
Muy sencillo, porque esta semana fue el Tenerife, hace dos semanas fue el Avilés, y dentro de dos semanas irá otro equipo, y ninguno de esos es el Madrid, el Barça, el Atlético, uno de los grandes. Claro, o sea, al final, la Copa del Rey es una competición hecha para que lleguen lo más lejos posible Barcelona y Real Madrid. Cuando se da una circunstancia que no controlas, como que el Albacete elimina al Real Madrid esta temporada, pues no pasa. Pero normalmente todos esos límites, que si la iluminación, que si el estado del césped, que tal, van más dirigidos a que el equipo pequeño le ponga comodidades al grande que ya, otra cosa.
Pero tú sabes perfectamente que un partido de Copa, un hipotético Arenteiro Real Madrid, allí no se hubiese jugado. Y en cambio, un partido de Liga con el Tenerife, sí.
Tal y como estaba el césped del otro día, no. Y en horario nocturno, tampoco, porque los focos del otro día, vamos, parecían las farolas de la calle, que decía Pablo Velo.
La cámara que estaba en el centro del campo, que estaba a ras de suelo, porque es que sí, no había práctica integrada, cuando claro, giraba hacia los corners, te encontrabas con el poste de...
Con la columna. Sí. Yo hubo jugadas que dije corner y la saque de banda o así, porque la columna te tapaba y no veías, ¿no? Que el balón salía por la esquinita o un poquito más acá en la banda, ¿no? Fue terrible.
Pero bueno, se sabía que era un partido complicado y lo estaban diciendo durante toda la semana en Deportes Copa Tenerife, y bueno, sí, finalmente, pues al final el penalti en el último momento nos dio la victoria.
Esperábamos esto, no en un césped tan mal, esperaba que estuviera mal, pero no tan mal como lo vimos el sábado, pero sí esperábamos un partido así, con este guión, trabado, sin continuidad en el juego, sin posibilidad de presionar alto para recuperar, eso que hace el Tenerife, que te agobia, que no te deja salir y que al final terminas teniendo alguna pérdida que aprovecha, un partido que se pudiera decidir en un balón parado. Esperábamos algo así. Al final fue con un penalti. Pudo ser antes con un gol para mí mal anulado a Enrique Gallego,
Pero claro, tampoco sabía cómo anular si era fuera de juego, ¿no?
Con este VAR que tenemos, además les cuento a los oyentes, lo explicamos en la transmisión, que como el partido no era por el canal lineal de Movistar, es decir, no era uno de los 10 elegidos como mejor partido de la jornada, tenía menos cámaras. Con lo cual la realización y por tanto el VAR low cost este que tenemos en Primera Federación tenía menos opciones de ver imágenes que te pudieran aclarar una jugada confusa. Pues en el gol de Enrique Gallego lo anularon en el campo y el árbitro fue allí y dijo, si no es muy claro, no reviso, o sea, no corrijo, porque no, me estoy corrigiendo a mí mismo. Entonces, no se adelantó el Tenerife con esa jugada, lo hizo luego con el penalti, que a mí me parece muy claro sobre el Andazurín.
Ah, pero el línea sí levantó el banderín cuando marcó Enrique.
En el gol de Enrique levantó el banderín, por tanto se anuló el gol. Es decir, no es que...
Claro, ahí dices tú, oye, pues si el árbitro dirá, pues si no puedo argumentar, claro, o si el línea levantó el banderín, pues fuera juego, ¿no?
Aparte de que ya ellos van con pocas ganas de corregirse a sí mismos, porque al final están reconociendo que han cometido un error en el campo. Entonces ellos van con la idea de decir, bueno, no es lo mismo que te llame un árbitro desde una sala VAR y te diga, oye, yo no veo penalti aquí. Entonces vayas tú y digas, bueno, ya hay un compañero que me ha dicho que no lo ve. Vamos a ver, ¿no? Esto no, estos son los equipos. Entonces tú vas ya con ganas de decir, ¿cómo? ¿Que tú me vas a corregir a mí?
Claro.
Van un poco así, ¿no? Y si encima las imágenes no le aclaran que efectivamente ha cometido un error grosero, un error claro, pues no van a corregir, ¿no? Eso fue lo que pasó con Enric.
Bueno, afortunadamente nos llevamos a la victoria. Próxima cita el viernes en casa contra el Avilés y después tenemos nuevamente en casa contra el Lugo.
Contra el Lugo, efectivamente. Dos partidos consecutivos en casa. El Avilés que no tiene nada que ver con el equipo al que se enfrentó el Tenerife en diciembre. Aquel era el equipo revelación. Estaba rondando los puestos de playoff, incluso llegó a estar algunas semanas entre los cinco primeros, y sin embargo ahora está metido en la parte baja de la clasificación, asustado con el entrenador en entredicho y mirando al descenso a Segunda Federación, que es de donde viene. Estamos hablando de un recién descendido que había empezado muy bien la liga, pero que desde diciembre no gana prácticamente nunca. Esos partidos a mí me generan cierto respeto, cuidado, ¿eh? Y luego, efectivamente, 8 días después, el siguiente sábado, viene el Lugo, 3:15 de la tarde, que es uno de los equipos al que Tenerife no ganó, fuera de casa, empató después de ir ganando 0-2, que a mí me parece una buena plantilla, pero que cada vez que está cerca de meterse entre los cinco primeros, le da como el vértigo y falla. Tiene potencial, no va a ser fácil, y si sumas estos 6 puntos, creo que te plantas en una ventaja importante antes de la visita al Celta Fortuna.
Está la gente haciendo cuentas de que ganando todo en casa, subimos.
Sí, pero en casa, ¿dónde más ha fallado el Tenerife? Claro, es que ha perdido una vez fuera de casa, en el campo del Baracaldo, y 3 en el Heliodoro Rodríguez López. O sea que no somos un equipo estándar en ese aspecto. Es decir, bueno, en el Heliodoro ganamos todo y no. Ahora mismo, la pregunta que se hace todo el mundo, que volvemos a hacernos esta semana después de estar la semana pasada asustadito, ¿no? Porque había ganado el Celta Fortuna. Yo creo que estamos en un triángulo entre último fin de semana de abril, primero de mayo, Baile Mago a Santa Cruz, cada uno tira para su lado, o la siguiente, 8 de mayo, ahí puede estar las fechas del posible ascenso del Tenerife. Es decir, puede ser en casa contra el Baracaldo, o fuera de casa contra Ponferradina o Unionistas de Salamanca.
Bueno, buenos destinos en todo caso, ¿eh? Para comer bien y celebrarlo si tenemos fuera.
Sí, en Ponferrada yo ya miro otras cosas. Por ejemplo, cuánta gente cabe claro. De las nuestros ahí, y en Salamanca cabe más gente que en Ponferrada.
Sí, Ponferrada, primero el estadio y después también dónde quedarse a dormir.
Que el viernes de ese fin de semana está lleno Ponferrada. No sé qué hay, pero está lleno. O sea, no te podrías quedar en Ponferrada capital, por así decirlo. Tendrías que quedarte en los alrededores. Que hay sitios, pero ya te obliga a coger coche. Vamos, por el número de entradas y por todo, o en casa, que sería lo ideal, o fuera en Salamanca. Y nos quitamos de problemas.
Bueno, nos da tiempo para comentar brevemente el breve paso de la Laguna Tenerife, el Canarias por la Copa del Rey. No es verdad que este año no se iba con tanto optimismo, creo que como en otras ediciones, en cuarto de final para casa.
La baja de Marcelinho Huertas, ¿no? Era muy importante, jugador franquicia de este equipo, y que no venía desde diciembre con una estabilidad competitiva muy grande, ¿no? La Laguna Tenerife. Encima Baskonia no era el Baskonia de otras temporadas, que incluso se ha quedado fuera de la Copa 6 veces en los últimos 15 años. Y que ayer consiguió el título de la Copa del Rey, es decir, te ha eliminado el campeón, que ha hecho una gran Copa, eliminando al Canarias, al Barcelona y ganándole ayer en la final al Real Madrid. Por tanto, bueno, te queda ese consuelo, que no te dan ningún trofeo. feo por eso, pero sí por lo menos sabiendo que el equipo que te eliminó pues no era un cualquiera y que tiene mérito también haber llegado hasta aquí por 10º año consecutivo. Ahora hay descanso, ventana FIBA este fin de semana con varios jugadores de la Laguna Tenerife con sus respectivas selecciones, incluida la española, y a continuación regreso a la competición en Manresa y esperemos que ya con Marcelinho Huerta liderando al equipo y pensando en clasificarte para la siguiente ronda de la Basketball Champions League y para los playoffs por el título de la Liga Endesa, que son los dos objetivos que le quedan al equipo rinegro.
Y ojalá que lo consiga. Gracias, Juanjo. Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde en Deportes Cope Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado, nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado, planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y ADG o entra en decorinternacional.es.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 25 de febrero, disfruta de nuestras ofertas. Atún en aceite de girasol, pescamar, 240 gramos, a solo 1,95€. Dialprix, fresco, fácil y siempre cerca.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recoba.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Sin leer un mensaje que nos llega a nuestro 610-1080-11, nos dice un oyente que tiene una reclamación sobre la carretera del Portillo Bajo en el Teide. Dice, desde el Portillo Bajo hasta la Bambi están colocando fibra igual que desde Vilaflor. No sé qué empresa lo estará haciendo, pero es una chapuza. Lo están pasando en zigzag en vez de pasarlo por la línea que divide la calzada y el arcén, y es un peligro para los que vamos en moto. Con todos los años que se tardó en asfaltar esa vía desde Vilaflor hasta la Orotava, para que ahora haga esa M. En fin, yo les recuerdo hasta ahora, como siempre, que un producto es más fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Se nos ha ido Willy Colón a los 75 años, uno de los grandes padres de la salsa, cantautor, trombonista y productor también de Estados Unidos, aunque de origen puertorriqueño, que nos dejó temazos tan emblemáticos como este idilio que estamos escuchando. Yo aprovecho para recordarles que mañana seguimos en Herrera en Cope Tenerife, ya con Guillermo García en directo, también de 10 a 12 del mediodía, como todos los días. Siguen ahora la compañía de Pilar García de la Granja y de Mediodía Cope. Buen día. We'll be right back.
alma y la mía, que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía, se fundan en una sola tu alma y la mía.
Se quiere.